Sigue congelada la operación de Cielo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No es por falta de trabajo, sino por la magnitud de lo ocurrido. Se sigue picando, retirando nieve helada de estajo, pero estamos muy lejos de volver a la normalidad. Los termómetros siguen sin ayudar y muchísimas calles, carreteras, edificios siguen congelados. El vicepresidente Aguado acaba de reconocer que la normalidad está mucho más lejos de lo deseado y que algunos colegios no podrán arrancar el lunes.
Yo creo que volver a la normalidad va a ser complicado en los próximos días e incluso semanas. ¿Por qué? Porque solamente hay que echar un vistazo a cómo está Madrid ciudad, cómo están muchos municipios, muchas urbanizaciones, muchos barrios.
En esa tesitura, desde el Gobierno central, el ministro Marlaska nos pide seguir manteniéndonos alerta.
Pedimos a las ciudadanas y ciudadanos que se mantengan también atentos a los riesgos de todo tipo que todavía nos amenazan a causa del abrupto descenso de las temperaturas.
En Madrid capital, por ejemplo, esta mañana nos decían a las 10, un 90% de las calles seguían sin recibir la visita de los operarios de limpieza. Los viales principales están despejados, pero queda mucho callejero a la espera de las quitanieves. Alcalde Almeida.
7.200 personas, más de 1.500 calles sobre las que se ha actuado, más de 500 kilómetros sobre los que se puede circular en la ciudad de Madrid, más de 150 kilómetros peatonales y seguimos trabajando y vamos a seguir aumentando los medios.
Esta es la situación en la gran urbe, pero en el campo no es la situación mucho mejor. La agricultura avanza a pérdidas millonarias. Muchos cultivos se han malogrado. Se han hundido invernaderos y otras tierras de labor no se pueden trabajar en este estado. Desde Asaja hablan directamente sin tapujos de catástrofe.
Antes de la nevada se había aprovechado un 30% de la cosecha de aceituna y creemos que ese 70% restante que queda casi va a ser perdida, porque los datos que estamos viendo, lo poco que se está valorando, es un desastre.
En esos términos, catástrofe. Se manejan también los ganaderos que llevan días sin poder alimentar a sus animales. Con normalidad se ha estudiado la posibilidad de lanzar pacas de heno desde el aire. Algunos han conseguido acceder hoy a las explotaciones para alborozo de sus vacas.
De momento hemos conseguido llegar. Hemos traído el tractor y parece que vamos echando de comer. La verdad que era el tercer día que no podíamos llegar aquí. Mejor que de estos días de atrás, que estaba todas las carreteras, no podíamos andar y no podíamos hacer nada.
Se las nota, ¿eh?
Entre los trechas que están y los kilos que han perdido, alguna vaca se la ve que están a la mitad que estaban.
El que anda engordado estos días es otro, aunque por culpa de la nieve ya no monopolice nuestra vida, el coronavirus está contagiando a tope. En Madrid estamos con la incidencia disparada, 621 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad ha estado en Onda Madrid esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo y aquí ha reconocido que fruto de la Navidad estos casos van a seguir subiendo, pero también ha vaticinado que será Filomena la que en este caso nos eche un cable. Escudero ha acuñado un nuevo término, confinamiento meteorológico.
También hay que ver el efecto que va a tener sobre la transmisión del virus el hecho de haber tenido este confinamiento meteorológico, por llamarlo de alguna manera, que ha sido desde el viernes, pues prácticamente la actividad en toda nuestra región ha disminuido de manera muy importante.
Pues para desgracia de Elia Fernández, que es la que tiene que soportarme, yo hoy vuelvo a la actividad, salgo de mi confinamiento meteorológico, aquí contamos noticias y tenemos muchas más, Elia, titulares. El metro volverá a abrir esta noche.
Será la quinta consecutiva para facilitar así los desplazamientos de los madrileños por el riesgo que aún suponen la nieve y el hielo. El suburbano se acerca a las 130 horas ininterrumpidas de servicio.
Objetivo, conseguir 3.000 donaciones de sangre en 3 días.
Desde hoy y hasta el viernes, la Real Casa de Correos se ha transformado en un gran centro de donación para intentar paliar la escasez de reservas de todos los grupos que ha obligado a aplazar cirugías no urgentes. Se puede acudir los 3 días hasta las 9 de la noche.
El precio de la luz sigue su escalada.
Hoy volverá a subir casi un 7% en plena ola de frío. Facua denuncia que el recibo va a subir este mes 19 euros más que el año pasado y la Comisión Nacional del Mercado estudia posibles actuaciones.
PSOE, PP y Vox vuelven a vetar la investigación al rey Juan Carlos.
La mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado la comisión que pedía Unidas Podemos y otros 6 partidos, aunque esta vez sí contaba con el visto bueno de los letrados de la Cámara.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya han escuchado al ministro Marlaska. En esta situación, moverse lo justo, aquellos que no tengan otra cosa que echarse a las carreteras, otra opción que echarse a las carreteras, que escuchen el boletín. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 4 a su paso por Pinto. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, tampoco hay complicaciones en las rondas M40 y M50, eso sí. Debido a las bajas temperaturas, pueden encontrar placas de hielo en la calzada, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, eviten los desplazamientos en la medida de lo posible.
Sigue difícil la circulación en las carreteras de la región, tampoco está la cosa para tirar cohetes en la capital. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, los niveles de circulación son bajos, pero sí que tenemos que destacar ese acceso que comentaba nuestro compañero desde la Dirección General de Tráfico, el acceso por la avenida de Burgos, la A1, para conectar con el nudo de Manoteras. Se está trabajando en calzada para retirar vehículos, así como también tareas de limpieza, y debido a ello el tráfico puede ser muy complicado en ese acceso. Por otro lado, también el M30 a la altura de O'Donnell. También hay servicios de limpieza, los servicios de emergencia del ayuntamiento están trabajando en ese punto, y si circulan en sentido sur van a ver cómo la circulación se reduce a tan solo un carril. Tenga mucha precaución y disminuya la velocidad en su tránsito por la ciudad.
En este punto les recomendamos que sigan usando los servicios públicos de transporte, que siguen funcionando con algunas incidencias, pero siguen siendo la mejor opción para moverse por la ciudad y por nuestra comunidad. Cuando son las 2:06, tiempo en Onda Madrid para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos en este informativo con Ainhoa González. Ainhoa, dime que ya le estáis dando los chicos del tiempo de Telemadrid al botón del calor.
Pues parece que se resiste, David. Parece que no quiere subir la temperatura. De hecho, esta pasada madrugada, aunque ha subido algún grado ese termómetro, pero apenas se ha notado, porque de nuevo hemos vuelto a ver registros por debajo de los 10 grados bajo cero en algunas localidades como Arganda del Rey, como Alcalá de Henares, aquí mismo en Pozuelo de Alarcón, en puntos del interior de la capital, pues en Barajas también 12 bajo cero, en Ciudad Universitaria 11 bajo cero, y luego en el centro, bueno, pues valores parecidos a los de la pasada noche también, pues 5 bajo cero, 6, 7 grados negativos en muchos puntos. Esta próxima madrugada esperamos que de nuevo vuelva a subir un poquito el termómetro, pero hoy lo que estamos viendo es que la jornada es prácticamente calcada a la de ayer, con mucho sol y con ambiente frío. Ahora mismo tenemos 2-3 grados de temperatura en la capital, pero en la sierra, atención, valores ya de 10-11 grados. Tenemos inversión térmica estos días.
¿Y cuándo llegará ese sol calentito que funda esto que vemos desde la ventana?
Claro, es que lo que necesitamos es que empiece a entrar aire del sur, el viento que role, que empiece a traernos algo más de calor, y eso ocurriría en principio a partir del viernes. Tenemos el aviso por ola de frío activado según la Agencia Estatal de Meteorología hasta mañana, y aviso a partir de esta noche a las 9 hasta mañana, por la mañana a las 10, nivel naranja en toda la comunidad excepto en la franja de la sierra, donde va a ser amarillo de nuevo por esas temperaturas mínimas tan bajas, por esas heladas. Así que hoy y mañana mucho, mucho frío, el viernes un poquito menos y el fin de semana también un poco menos. Sobre todo lo vamos a notar en las temperaturas nocturnas, que ya no serían tan, tan bajas, y el sol nos va a seguir acompañando. Eso por lo menos ayuda, compensa un poco este ambiente tan frío. En cualquier caso, la situación no parece que vaya a irse normalizando hasta la semana que viene, pero por lo menos ya esos registros de menos de 10 grados bajo cero, en principio a partir de la noche del viernes al sábado empezaríamos a dejar de verlos en muchos puntos.
Pues nada, y no, a ver si no funciona el botón de calor, pero por lo menos conseguís llamar al viento del sur los compañeros del tiempo. Escuchan ustedes Noticias 14 horas, tienen aquí que viso en el control técnico y a Flor Carazo produciendo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Onda Madrid.
Deportes.
Antes de comenzar el relato normal de este informativo, vamos a hacer un inciso deportivo. Tenemos una noticia de última hora. Esta tarde no vamos a tener jornada de Euroliga, no vamos a tener ese partido previsto entre los chicos de LASO, el Real Madrid de baloncesto y el Estrella Roja. ¿Por qué, Carlos Martínez Blas? ¿Por qué no van a poder viajar aquí los chicos del Estrella Roja?
Bueno, la noticia es que al final las consecuencias de Filomena siguen afectando al mundo del deporte, porque la Estrella Roja, que tenía previsto viajar a Madrid a primera hora de la mañana, no ha tenido permiso para aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez. Lo ha intentado hasta última hora, tenían previsto el último intento para las 2 de la tarde, pero evidentemente el partido está fijado para las 9, son muy poquitas horas de margen y por tanto queda cancelado ese viaje y queda aplazado el partido que no se va a poder disputar esta jornada de la Euroliga. El encuentro fijado a las 9, Estrella Roja acaba de tomar la decisión de no poder viajar, lo va a confirmar la Euroliga, no se juega, esa es la noticia que contamos en Onda Madrid, el Real Madrid Estrella Roja de la Copa de Europa de baloncesto.
Esa información en directo de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, muchas gracias, Carlos.
Gracias, David, un abrazo.
Noticias 14 horas, David Junquera.
Ahora sí, buenas tardes. Filomena, o mejor dicho, toda la nieve que nos regaló, se resiste a abandonarnos. A pesar de que el trabajo de limpieza es intensivo y continuo, buena parte de la capital sigue como los termómetros, congelada. En Madrid, cerca del 90% del callejero estaba esta mañana todavía con las aceras anegadas y para empezar a liberarlas se refuerza la plantilla de operarios mientras se valora si pedir la declaración de zona catastrófica, Mar García.
6 días después y el hielo y los resbalones nos siguen acompañando. De las 9.000 calles de Madrid, solo 1.300 despejadas, se trabaja a pico y pala.
¿Cómo se puede pasar la gente, ¿eh?
Así hemos oído cómo se trabaja en la vía pública, limpias de nieve ya, 430 kilómetros peatonales, con refuerzo de personal, nos lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
7.200 personas, más de 1.500 calles sobre las que se ha actuado, más de 500 kilómetros sobre los que se puede circular en la ciudad de Madrid, más de 150 kilómetros peatonales y seguimos trabajando y vamos a seguir aumentando los medios.
Se quiere dejar cordones de nieve en las aceras con un carril despejado para el peatón. En las otras consecuencias de la nevada, desde Más Madrid se pide ya la dimisión del responsable de movilidad de Borja Caravante por la mala gestión en este temporal. Esther Gómez, concejala.
Madrid sigue sumida en el caos y la improvisación 5 días después de que nos visitara la borrasca Filomena. La mayoría de las calles siguen impracticables, lo cual está produciendo una imposibilidad de recoger las basuras y de que la MT pueda llegar a todos los barrios de Madrid, quedando algunos incomunicados, como es el caso de Entrevías.
En el balance y las cifras hay más. Amur ha atendido a casi 500 personas por caída desde el pasado viernes. Recuerden, hasta nuevo aviso, quedan cerrados los parques de la ciudad, daños en 33 instalaciones deportivas municipales de 14 distritos, que también siguen cerradas. Con todo esto y más, el gobierno municipal sigue cuantificando daños, cientos de millones, dice el alcalde. Mañana se va a decidir si se llega a solicitar para que Madrid sea declarada como zona catastrófica.
Hemos visto ya que la cosa va más lenta de lo que nos gustaría en las calles de la capital. Nos movemos ahora por el resto de la región. Al sur de la comunidad está nuestro corresponsal Chechu Balbuena. Chechu, esa zona es una de las que más nieve recibió y hasta ahora muchas carreteras siguen bloqueadas y hay localidades como Valde Laguna que están prácticamente aisladas.
Así es, el sureste de la región ha sido una de las zonas más azotadas por la borrasca, hasta el punto de que ya hay dos ayuntamientos
ayuntamientos que han anunciado su intención de solicitar la declaración de zona catastrófica, que son los de Chinchón y Aranjuez. En el Real Sitio, las máquinas trabajan hoy en despejar de nieve y hielo el acceso sur hasta el polígono Gonzalo Chacón, y en San Martín de la Vega el ayuntamiento sigue repartiendo sal entre los vecinos y los comercios. Pero sin duda uno de los grandes problemas sigue estando en la red de carreteras secundarias que mantiene prácticamente aislado al municipio de Valdelaguna. Pablo Morate es su alcalde.
En Valdelaguna Belmonte, para que pueda venir el autobús, porque es importante, hay gente que no está aquí, va pasando líneas de autobuses y ninguna llega hasta Valdelaguna, entonces es importantísimo.
A este problema se suma el cierre del consultorio local, que obliga a la atención telefónica ante la imposibilidad de salir del pueblo, y los problemas para el abastecimiento de la única tienda del municipio.
Faltan víveres en las tiendas, ¿sabes? No pueden venir los camiones de reparto ni nada, y aquí es que no tenemos solución, nada más que hay una sola tienda. Si una sola tienda no tiene víveres, pues se queda el pueblo sin víveres.
La situación es complicada también en los accesos a Villaconejos. El ayuntamiento ha pedido que no se transite por las carreteras que unen el municipio con Chinchón, Titulcia o Aranjuez.
En las principales ciudades del cinturón sur de la comunidad también se lucha por recuperar la movilidad y la comunicación efectiva con la capital. En paralelo se sigue analizando los destrozos y hay voces que reclaman, por ejemplo, en Getafe y Leganés, la declaración de zona catastrófica. Cristina Espina.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque aún queda mucho para volver a lo que se entiende por una normalidad, especialmente en lo que se refiere a vías secundarias o salidas de garaje. No obstante, en localidades como Parla, donde ayer reanudaba ya el servicio del tranvía, los vecinos cuentan hoy con más recursos para desplazarse. La línea 462, que llega hasta Plaza Elíptica, ya está en servicio. Por su parte, en Fuenlabrada han incrementado los efectivos, logrando liberar a 110 kilómetros de calles. Precisamente este municipio anunciaba ayer que de común acuerdo pedirá la declaración de zona catastrófica. En otros, como Leganés y Getafe, es el Partido Popular quien reclama que se eleve ya a pleno, con el objetivo de que se apruebe y pida cuanto antes. Getafe, Carlos González Pereira, y Leganés, Miguel Ángel Recuenco.
Una moción al pleno para que Getafe solicite, en este caso al Gobierno de España, la declaración de zona catastrófica tras el paso del temporal Filomena. El objeto es paliar, en este caso, los efectos y los cuantiosos daños en nuestro municipio.
Ha habido un montón de daños a causa del temporal que hemos tenido encima para declarar a Leganés zona catastrófica.
Desde el Ayuntamiento de Getafe aún no se han pronunciado, mientras que el de Leganés asegura que es algo que ya estaban valorando.
En el este tenemos a Esther Bernabé. Esther, allí las grandes ciudades del corredor del Henares tratan de recuperar la actividad de sus zonas industriales, al tiempo que localidades como Torrejón prestan palas a los vecinos para despejar las calles.
Así es, en Coslada echan de menos la intervención de la Comunidad de Madrid en la limpieza del Centro Logístico de Transportes, el Puerto Seco, del que es titular el Gobierno regional. En Alcalá, los empresarios también reclaman al Ayuntamiento mayor celeridad en la limpieza de la nieve y el hielo. Y en Torrejón, como decías, el consistorio presta hasta 7.000 palas para que los vecinos puedan colaborar en el acondicionamiento de las vías. Ainhoa García, la concejal de Empleo y Contratación, ha estado repartiendo estas palas en el Ayuntamiento.
Estas palas se les va a dar a los vecinos y a comerciantes para que puedan echar una mano quitando hielo pues de sus vehículos o de sus locales o garajes.
Los pequeños municipios de la comarca de Las Vegas intentan volver poco a poco, también con la colaboración vecinal, a la normalidad.
Y en el norte de la comunidad, las temperaturas y el complejo mapa de carretera serrano están dificultando el retorno de la movilidad. En el Molar, por ejemplo, hay una urbanización entera que sigue totalmente aislada. En San Sebastián de los Reyes, para colmo de males, hay quien ataca a los que luchan por despejar las nieves de las calles. Patricia Cristóbal.
Sí, en el entorno del Molar, en el norte de Madrid, hay una serie de fincas donde un centenar de familias con niños y ancianos llevan incomunicadas desde el pasado viernes. El problema es que la nevada ha dejado montañas blancas de más de 2 metros de altura en los caminos que les permiten llegar hasta el centro del pueblo y hasta los supermercados. Además, muchos se han quedado sin calefacción, por lo que están teniendo que pedir ayuda a otras viviendas cercanas con generadores. Asimismo, quienes tienen que ir a trabajar o a por bienes de primera necesidad están teniendo que afrontar caminatas de más de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Lorena es una de las afectadas.
La gente está yendo andando, ¿vale? Para ir a trabajar igual, está yendo andando. Llamas al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que pasan nota a los operarios y ya está, y no dan ninguna solución más.
Y sí, tanta nieve está crispando los nervios de algunas personas que por el momento no pueden salir con seguridad de sus viviendas o no pueden coger el coche. Esto ha dejado episodios como el de ayer en San Sebastián de los Reyes, donde un operario sufrió insultos y lesiones mientras trabajaba retirando el hielo. Un hombre y su hijo le insultaron desde la ventana y, no contentos con ello, después bajaron a la calle, le quitaron violentamente la pala y le empujaron, provocando su caída, según algunos testigos. Patricia Hernández es la concejala de limpieza.
Llevan muchos días trabajando con una situación horrible, dejándose la piel. Están recibiendo muchos insultos. Se presentó la policía y le recomendaron que hiciese parte de lesiones.
Desde SANS se piden respeto para estos trabajadores que en muchos casos llevan varios días doblando turnos.
Y nos vamos al oeste con María Martínez de Mora. Ciudades como Majadahonda, Boadilla o Las Rozas, muy dependientes del coche, luchan por descongelar centenares de calles. En varias localidades se han organizado grupos de jóvenes para echarles un cable a los más mayores. María.
Pala en mano y paciencia. Buenas tardes. En el suroeste todavía queda mucho por hacer. En Pozuelo de Alarcón trabajan a esta hora en la zona de la estación y en la vía Dos Castillas. En Las Rozas se ha restablecido ya el servicio de recogida de residuos y en Boadilla del Monte se está repartiendo sal en las urbanizaciones históricas, muchas de ellas con la nieve convertida en hielo, ocupando gran parte de las carreteras y de las aceras. Cualquier ayuda es poca en estos momentos. En Majadahonda cuentan con la UME esta mañana. Además, el ayuntamiento ha creado un grupo de voluntarios. Y en Villaviciosa de Odón han sido ellos, los jóvenes, los que se han organizado para ayudar de forma desinteresada. Nacho Santa Úrsula.
Bueno, cayó la tremenda nevada. Seguro que hay gente que necesita algo, porque nos estamos empezando a pensar en señoras que estarían en sus casas, que no podían hacer nada, y como que formamos una especie de grupo.
Hacen la compra, llevan medicamentos.
Gente del bosque, de la organización que hay, pues que no podían sacar los coches, pues no querían salir de casa por precaución a caerse.
También colaboran en la retirada del hielo. Este grupo de voluntarios estudia para los exámenes y ayuda de forma desinteresada a sus vecinos. Funcionan a través de un mensaje de difusión en el que aparece un número de contacto. Es el 669-86-3109.
Y cerramos este repaso en una zona que en principio está más acostumbrada a vivir fuertes nevadas. Nuestro corresponsal, Toni Dacuña, nos cuenta cómo marcha la cosa en el Escorial, el Boalo, Villalba y otras zonas de la Sierra Noroeste. Y lo hace subido a una de las ambulancias que opera en la zona, en la vertiente de Guadarrama.
Acostumbrados, aunque no exentos de algunos problemas, como en San Lorenzo del Escorial, donde avisan del peligro de congelación de los contadores de agua debido a las bajas temperaturas. Valdemorillo, por su parte, ya ha recuperado el acceso de todo el casco urbano y la movilidad de las vías principales de sus urbanizaciones, que habían estado incomunicadas. Con situaciones así, conducir una ambulancia ha sido todo un reto, tan necesario como peligroso en la zona de la sierra. Rocío conduce uno de estos vehículos, vive en Navacerrada y da servicio a múltiples puntos de la comunidad.
Nos costaba mucho llegar hasta donde teníamos que dejarles en su domicilio.
La madrugada del sábado, dramática, con situaciones que podrían proyectarse en el cine.
Hubo pacientes que se quedaron en los coches a dormir, a pasar el tirón hasta el día siguiente que llegaron a su domicilio.
Ambulancias atascadas que había que liberar pala en mano para llegar a las casas de los pacientes de diálisis.
Si no iban, era complicadísimo porque si no, pues fallecerían, claro.
Y quienes podían ser atendidos no siempre podían llegar a la puerta de casa. Había que sacar fuerza, la silla de ruedas y
bajarlos con las sillas. A lo mejor tienes que andar 500 metros con la silla tirando del paciente.
Trabajadores esenciales que una vez más han demostrado que son capaces de todo, incluso en las situaciones más duras.
Noticias 14 horas.
Escuchábamos a esa profesional de la ambulancia que no tenía otra opción que echarse a la carretera y quien todavía es muy reacio a conducir y prefiere esperar unos días más, pero muchos madrileños han decidido ponerse ya al volante sin tener muy claro cómo se iban a encontrar las carreteras. Otro problema añadido es encontrar además un lugar libre de nieve para aparcar cuando has llegado al destino. Eva Prat.
Quienes han cogido hoy el coche repetían la misma frase, no ha quedado otra.
Nosotros sí, porque tenemos que ir a trabajar y estoy esperando aquí a unos compañeros que vienen del metro. No había más remedio.
Porque vi que no estaba muy mal la cosa, desde donde venía, tenía que venir a recoger a alguien y estoy esperando.
Porque tengo que trabajar, no había otra forma.
Ha fallecido un familiar, mi hermano, y estamos yendo a un entierro ahora mismo. No queda otra, ¿no?
Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, su director Carlos Novillo recordaba en Telemadrid que antes de ponerse al volante hay que planificar.
Vamos a intentar evitar el vehículo privado y si lo hacemos, vamos a primero a evaluar el itinerario seguro, ajá, ¿no? Si desde nuestro punto donde tenemos el vehículo hasta una vía principal y también ver dónde vamos a depositar el vehículo.
Y muchos se han encontrado con dos problemas, circular y aparcar.
Ha sido imposible, de hecho yo trabajo
en el centro, cerca de Chueca, y estoy buscando plaza de parking por aquí porque es imposible acceder al centro todavía.
Hoy también algunos conductores han ido a los depósitos municipales a recoger algunos de los 2.000 vehículos que quedaron varados en las carreteras de la región, 700 de ellos en la M30. El de Cristian es uno de ellos.
Que me han dicho que podía dejarlo hasta 15 días si quisiera. He ido llamando a informarme un poquito y he llamado hoy y me han dicho que ya estaba aquí. Y no sé qué tal estará el coche.
Recordamos una vez más que serán las autoridades las que avisen a los conductores que abandonaron sus vehículos para que pasen a recogerlos en los depósitos municipales sin coste alguno.
Se lo estamos contando a todas horas. Con las calles intransitables, el metro se ha convertido estos días en una alternativa indispensable para moverse. Lleva funcionando más de 140 horas de forma ininterrumpida. La Cruz, que durante las horas puntas se registran importantes aglomeraciones. Y tras una jornada dura, la de ayer, Cercanías recupera poco a poco la normalidad, aunque siguen existiendo retrasos en algunas líneas, Fran Serrato.
La C5, que une Móstoles con la capital, continúa siendo una de las líneas más problemáticas. Una avería ha generado esta mañana fuertes demoras y provocado importantes aglomeraciones. Los trenes recuperan poco a poco la normalidad, pero las frecuencias de varias líneas de cercanías, como la C2 a Guadalajara, la C3 a Aranjuez o la C4 entre Parla y Alcobendas, aún registran frecuencias que doblan a las habituales.
Con todo lo que dicen en la televisión de que están restablecidas todas las vías, pues a la vista está que no.
Son todos los días. Todos los días, así que te da lo mismo que protestes que no.
Con la red de cercanía a medio gas, la imposibilidad de coger el coche y la mayoría de las líneas de autobús en fuera de juego, el suburbano se ha convertido en un medio de transporte fundamental. Muchas personas no han tenido más remedio que volver después de años sin usarlo.
Llevaba años sin coger el metro. Salgo la tarjeta, pero vamos, hacía mucho tiempo, estoy perdido.
Esta noche y por quinto día consecutivo, metro permanecerá abierto para facilitar los desplazamientos, que se han incrementado casi en un 40% respecto a la semana anterior, antes de la nevada. Eso sí, los usuarios han criticado las aglomeraciones que se producen sobre todo en hora punta.
Los trenes que van hacia las tablas, horribles, es que van pero enlatados.
Eso provoca que sea imposible guardar las distancias de seguridad en un momento en el que la incidencia COVID en Madrid supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
Hace más frío que nunca y el precio de la electricidad, ya lo están escuchando, se dispara.
Onda Madrid explica.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está estudiando los incrementos de los últimos días en los precios de la luz, mientras las organizaciones de consumidores exigen al gobierno que actúe para regularlos y evitar abusos. Vamos a explicar hoy qué podemos hacer desde nuestras casas, Elena Rivas, pero empezamos detallando por qué se producen estas subidas.
Sobre todo porque ha subido la demanda con la ola de frío y eso hace que tengamos que recurrir a tecnologías más caras para asegurar el suministro. Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, estamos a merced del precio del gas.
Llevamos ya meses con incrementos importantes en el precio del gas, con mayor influencia del gas natural en el precio de la electricidad por la menor que tienen las energías renovables. Hay menos energía solar, hay menos energía eólica y por tanto están entrando energías más caras porque hay menos energía barata y eso está incrementando el precio.
Y Elena, ¿de qué incremento estamos hablando? ¿En cuánto se va a traducir cuando nos llegue la factura de este mes?
Para 4 de cada 10 hogares, que son los que tienen contratada una tarifa indexada al mercado mayorista, sobre todo la tarifa PVPC, puede llegar a suponer hasta 19 euros este mes, según Facua. Y eso que insisten en no cambiarse de tarifa porque, a pesar de esto, es la que a lo largo del año sale más barata.
Lo que nos encontramos en los 13 primeros días de enero es un incremento para el usuario medio de 19 euros en la factura. Y si ya nos vamos a la parte variable, al precio del kilovatio hora, estamos pagando, o estaríamos pagando con estos datos de estos primeros días del año, más de un 38%.
Dicen que es la tercera factura más cara de la historia.
Madre mía, con estos precios, Elena, ¿qué está haciendo el gobierno?
Pues hay enfrentamiento entre los socios de gobierno. Unidas Podemos exige al PSOE que impulse ya la reforma del mercado eléctrico contemplada en el pacto de gobierno. La ministra Irene Montero ha dicho en Radio Cable que una empresa pública sería la mejor opción frente al oligopolio.
Para evitar los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas, insisto, un mercado además altamente oligopólico, pues hay que hacer algo.
Pero la ministra Teresa Rivera cree que hay que ser cuidadosos con las soluciones.
Y ver con respecto a las distintas alternativas
alternativas de intervención en el mercado que se están proponiendo desde el punto de vista teórico-conceptual, cuál es la más práctica, la más sencilla, la más segura.
En Televisión Española, la ministra ha asegurado que no han abandonado su compromiso con Unidas Podemos.
Bueno, pues hasta que se pongan de acuerdo los políticos y cambie el mercado, ¿qué podemos hacer nosotros en casa para ahorrar en esa factura? Danos algunos consejos, Elena.
Utilizar bombillas LED, por ejemplo, que gastan un 80% menos que las incandescentes. No dejar los aparatos eléctricos en modo stand-by, que parece que no, pero esa lucecita inocente consume un 10%. Ponernos una chaqueta más gorda porque cada grado menos de calefacción te hace ahorrar más de un 7% de energía y no abusar del horno, que es de los electrodomésticos que más consumen. Y si lo hacemos, no abrir y cerrar mucho la puerta, igual que la del frigorífico, que eso hace que se pierda mucha temperatura.
Poco a poco se va retomando la normalidad, son las 2:30, lo hace lentamente mientras las carreteras se van limpiando de nieve. Los estragos que ha causado la borrasca Filomena han dejado una fotografía de calles repletas de basura que también empieza a recogerse poco a poco. Las estanterías de los supermercados se van llenando y los colegios se preparan en principio para un retorno el lunes a las aulas. Marta Zúñiga.
Los supermercados, como dices, vuelven a mostrar sus estanterías abastecidas al normalizarse prácticamente la situación en Mercamadrid. Los reponedores y los repartidores se afanan en llevar los productos a su destino.
Hay compañeros que no han podido entrar a los sitios, que no han podido entrar, directamente no han podido entrar. Y nada, y nosotros pues nada, aquí a luchar, fijaos lo que hay aquí. Meternos por la nieve y es lo que hay.
El servicio de recogida de basura en Madrid, que está funcionando al 40% más o menos, se va a normalizar previsiblemente antes del viernes. Hay miles de toneladas de residuos acumuladas en la vía pública. Hay quien opta por mantener esa basura en casa. Otros no se resisten a bajarla a la calle.
Pues acumulándola en casa y esperando a que pase en algún momento.
Y estamos igual, yo tampoco saco la basura y la tengo allí. Menos mal que tampoco estamos haciendo mucha basura, con lo cual pues tampoco es un trastorno tan grande.
Hombre, en casa no vas a almacenar, porque es que desde el viernes pasado ya son muchos días. La dejo en los puntos que tenemos, lo dejamos ahí y ya pasarán a recogerlo.
En los colegios se van encendiendo las calefacciones ya de cara al retorno presencial de los alumnos, que podría ser el lunes. Del sindicato CESIF, el responsable de educación, Miguel Ángel González, ha pedido que se evalúe la situación.
Desde CESIF agradecemos la valentía de la Comunidad de Madrid al pues, decretar teletrabajo esta semana, pero pedimos que antes de empezar el lunes que viene, pues que se evalúe la situación. Las tuberías que están reventadas, los árboles caídos, los tejados que están dañados. Hay muchísimos evaluaciones que hacer para saber si es seguro o no volver a las aulas.
Entre tanto, los administradores de fincas aconsejan revisar y efectuar labores de mantenimiento en los edificios tras el paso de la borrasca.
El Ayuntamiento de Madrid ha estado muy atento a prestar ayuda a nuestros mayores. Hoy se ha sabido que el servicio de teleasistencia del consistorio hizo 28.000 llamadas a mayores vulnerables durante el temporal. Aún así, en la región ha habido casos complicados que implicaban a personas muy ancianas. Julio César Cobos.
Así es. El servicio de emergencias Madrid 112 no ha dejado de asistir a personas mayores, aunque también se han producido casos de ancianos que se han encontrado aislados. Muchos mayores han tenido largas esperas antes de que llegara una ambulancia, pero los casos han sido minoritarios. El ayuntamiento esta vez se adelantó a la virulencia de Filomena y realizó horas antes del viernes más de 26.000 llamadas a mayores, según ha reconocido la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Recibieron la llamada de teleasistencia 26.494 personas mayores que estaban en riesgo severo y moderado por las mismas circunstancias, por mayor vulnerabilidad, por su estado físico, por su estado sanitario, por el hecho de estar más aislados, por tener menos apoyos sociales y familiares, para ver en qué situación estaban.
También se adelantó el servicio de comida a domicilio a los mayores para llevar el sustento a más de 3.000 personas antes de que llegara lo más duro de la nevada. Pepe Aniorte es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
El servicio de comida a domicilio adelantó la entrega del viernes, dando comida hasta el sábado, para precisamente todos los mayores, 3.100 mayores, pudieran tener esa comida en una situación de emergencia social como estamos viviendo.
Se ha estado cerca de los mayores y siempre ha habido una asistencia telefónica durante el viernes y el sábado.
Madrid se ha volcado con las personas mayores, sobre todo para que ante esta situación de dificultad no salieran a la calle y no corrieran peligro ante esta avalancha de nieve.
Fuera de Madrid capital, también los mayores han tenido asistencia. Agentes forestales han realizado más de 300 intervenciones con traslados a centros sanitarios de la región.
Siguen los daños económicos a consecuencia de Filomena. La ganadería madrileña habla de millones de euros en pérdidas, mientras el gobierno regional anuncia las primeras medidas. Jesús Clemente.
Derrumbes de naves por el peso de la nieve, animales atrapados y problemas de almacenaje. Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Pequeños Ganaderos de Madrid, detalla efectos y pérdidas de la ganadería madrileña a causa de Filomena.
También se han derrumbado porches y establos. Y las explotaciones ganaderas productoras de leche lo están pasando muy mal porque llevan varios días sin poder recogerles la leche. No tienen capacidad de almacenaje y no saben lo que hacer con ella. Algunos ya lo están optando por derramarla.
10.000 litros de leche se han desechado, de hecho, ante la falta de espacio. En las últimas horas han tenido un respiro. Tres días de lucha después, los ganaderos de la sierra han vencido a la nieve y conseguido llevar alimento a sus animales.
De momento hemos conseguido llegar. Hemos traído el tractor y parece que vamos echando de comer. La verdad que era el tercer día que no podíamos llegar aquí. Mejor que de estos días atrás, que estaba todas las carreteras, no podíamos andar y no podíamos hacer nada.
Animales que han vivido tiempos mejores.
Se las nota, ¿eh? Entre los trechas que están y los kilos que han perdido, alguna vaca se la ve que están a la mitad que estaba.
En el capítulo de soluciones, desde el gobierno regional ya han anunciado el reparto aéreo de alimento para el ganado en las zonas que continúan inaccesibles.
Eso en la ganadería, pero también la cosa está complicada en la agricultura. Aún no se ha hecho un balance de daños exhaustivo porque no se ha podido acceder a muchas explotaciones, pero el temporal de frío y nieve se ha cebado con el campo madrileño, con daños muy cuantiosos en comarcas agrícolas como Las Vegas o las zonas de invernaderos de Fuenlabrada o Villa del Prado. Ángel García.
Filomena ha sido una auténtica catástrofe para pueblos agrícolas como Chinchón, Colmenar de Oreja, Valdaracete, Belmonte de Tajo, Obrea. Una ruina en forma de nieve y hielo para esta comarca de Las Vegas, que aún no se había recuperado del todo del desastre de las lluvias torrenciales del pasado septiembre. En sectores como el olivar se ha podido perder el 70% de las cosechas. Lo contaba esta mañana en el programa Buenos Días el presidente de Asaja, Francisco Navarrete.
Antes de la gran nevada se había colectado un 30% de la cosecha de aceituna y creemos que ese 70% restante que queda casi va a ser perdida.
Y aún no se ha podido evaluar completamente el alcance de los daños. Sigue habiendo multitud de fincas aisladas a las que es imposible llegar ni con un todoterreno. Y ha habido también cuantiosos daños en la maquinaria agrícola e infraestructuras como los invernaderos de Villa del Prado o Fuenlabrada, que han quedado arrasados. Desde la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, calculan que los daños solo en los invernaderos superarán los 2 millones de euros.
Se ha hundido por completo, todos los hierros se han doblado, todo tumbado. Ni tenemos la tierra, ni tenemos los invernaderos para cultivar. Estamos en una situación muy complicada, pues pensando en dejar esto, buscarnos otra manera de vivir.
Cosechas de verduras de exterior como coles y alcachofas también han quedado arruinadas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pues con esta situación en Sol insisten en que apoyarán a cualquier ayuntamiento que solicite la declaración de zona catastrófica. Creen que aún es pronto para cuantificar daños, pero sí saben a simple vista que son cuantiosos. Las ayudas del Estado tardarán en llegar. Ahora lo prioritario es seguir pico y pala, dicen desde el gobierno. Intentan que el lunes vaya a volver a clase el mayor número de alumnos posible, aunque dan por hecho que algunos colegios no van a poder abrir sus puertas, Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, más de 240 centros escolares han notificado desperfectos que a unos cuantos les impedirá recuperar las clases presenciales el próximo lunes. Lo reconoce el vicepresidente Ignacio Aguado.
Es posible que haya algún centro que no pueda abrir porque haya sufrido daños en sus estructuras o porque haya sido imposible acondicionarlo, pero la voluntad de todo el Gobierno y de la Consejería de Educación es abrirlos el próximo lunes.
Queda mucho trabajo por hacer, retirar aún mucha nieve y el hielo que hacen impracticables muchas calles de la capital y de la mayoría de los municipios. Aguado hace un llamamiento a los propietarios de excavadoras para que se pongan en contacto con los ayuntamientos y echen una mano, porque recuperar la normalidad en Madrid va a llevar tiempo.
Yo creo que volver a la normalidad va a ser complicado en los próximos días e incluso semanas. ¿Por qué? Pues porque solamente hay que echar un vistazo a cómo está Madrid ciudad, cómo están muchos municipios. muchas urbanizaciones, muchos barrios.
El vicepresidente agradece el enorme esfuerzo que están haciendo los servicios de emergencia, los bomberos, el personal sanitario y los propios madrileños. Madrid no puede esperar a que lleguen las ayudas de una posible declaración de zona catastrófica. Es un procedimiento administrativo que deben iniciar los ayuntamientos. Todos ellos contarán con el respaldo de la Comunidad de Madrid. Aún no están cuantificados los daños, pero no cabe duda, dice Aguado, de que Madrid es una catástrofe.
El aeropuerto de Barajas va recuperando sus operaciones, cercanías, va incrementando las frecuencias. El gobierno sigue trabajando para volver a la normalidad, pero advierten desde Moncloa de que aún hay que mantener la alerta por las bajas temperaturas y recuerdan que solo hay que utilizar el coche si es estrictamente necesario. El presidente Sánchez ha vuelto a presidir hoy la reunión de coordinación por el temporal y los ministros de Interior, Movilidad y Defensa comparecen a esta hora en el Palacio de la Moncloa. Hasta allí nos vamos. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablan de frecuencias entre 15 y 20 minutos ya en la mayor parte de las líneas de cercanías, restablecidas casi todas las líneas de AVE, aunque con problemas por la congelación de determinados sistemas y también el hielo está generando en el aeropuerto de Barajas problemas donde se recuperan poco a poco la normalidad. La unidad militar de emergencias sigue actuando en los accesos a hospitales en Madrid, en los centros logísticos, pero lo que siguen pidiendo los españoles y en concreto a los madrileños desde Moncloa es que no se use el coche si no es estrictamente necesario. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se refería a los atascos de hoy en la A6.
La circulación sigue estando muy afectada por las condiciones meteorológicas y además de la Dirección General de Tráfico, ha detectado ya esta mañana atascos en algunas carreteras de acceso a nuestras grandes ciudades, embotellamientos que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia y rescate y obstaculizan el necesario abastecimiento de los bienes y productos que necesita nuestro sistema comercial.
Precisamente esta mañana en Televisión Española, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistía en evitar riesgos siempre que sea posible al ir al trabajo.
En lo que tiene que ver con las materias laborales, hay que acudir a los centros de trabajo siempre que no se corran riesgos.
Respecto a la declaración de zona catastrófica, el Gobierno insiste en que está evaluando los daños en Madrid y en otras localidades, pero que no harán un informe final hasta que no pase el temporal y de eso dependerán las ayudas.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera que el confinamiento meteorológico de la borrasca Filomena pueda tener una lectura buena, produzca una contención en el número de casos. Le hemos escuchado esta mañana aquí en Onda Madrid. Nos resume su intervención Flor Carazo.
En Madrid la incidencia acumulada se sitúa en 621 casos, cifra que Enrique Ruiz Escudero reconoce que seguirá subiendo, aunque el consejero de Sanidad en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo ha confiado en que haya una contención de los casos.
También hay que ver el efecto que va a tener sobre la transmisión del virus el hecho de haber tenido este confinamiento meteorológico. Si hay alguna lectura buena que podamos hacer de la borrasca Filomena es que claro, va a producirse una contención en cuanto al número de contagios.
Ruiz Escudero ha criticado que el gobierno trate de minimizar la variante británica. Ha confirmado que en Madrid hay 48 casos y cientos en estudio.
Es que estamos estudiando en los hospitales cientos de casos de variante británica. Por lo tanto, algún factor tiene que tener.
El consejero ha asegurado que hasta el martes se había administrado el 80% de las vacunas previstas porque la segunda dosis se está reservando por seguridad.
Ya veremos si resuelve Filomena lo que hemos estropeado entre todos con la colaboración de los gobernantes. El caso es que ahora el coronavirus vuelve a estar desbocado en nuestra región y en la capital, Patricia Fernández.
Se disparan las cifras, David, y en Madrid capital el número de casos por cada 100.000 habitantes sitúa a la ciudad por encima del medio millar, según recoge el último informe epidemiológico correspondiente a la semana del 4 al 10 de enero. Por distritos, todos los que hay, los 21, superan los límites. A la cabeza en incidencia, liderando ese ranking, estaría Barajas con 741, seguido de Moncloa con 638 y Hortaleza con 617. Por número de casos, hay distritos donde los contagios superan el millar en los últimos 14 días, rozando los 1.300 están Ciudad Lineal, Carabanchel y Puente de Vallecas. El alcalde esta mañana en la COPE no ocultaba su preocupación por este aumento, José Luis Martínez Almeida.
Es muy preocupante. También es cierto que las Navidades son unas fechas en las que es muy difícil que no se descuiden en un momento dado las instrucciones y las recomendaciones que se digan, y eso ha podido propiciar que se produjera lógicamente este repunte.
Hasta un 80% de los contagios se han producido en las reuniones familiares y sociales de estos días. La administración insiste en no bajar la guardia para evitar el colapso de los hospitales.
Eso en la capital, y ya les avisamos de que las cosas no están mejor en el resto de la región. Hacía mucho que no conectábamos con los corresponsales para una ronda vírica, pero los datos obligan. Ronda de malas noticias en Onda Madrid.
Salvar la Navidad no ha permitido salvar al repunte de contagios en la sierra, que se sitúa en cifras de la primera ola. Torrelodones, confinado desde la semana pasada, duplica su incidencia hasta 894 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Collado Villalba alcanza casi los 800 contagios. Alpedrete, Becerril y Navacerrada rondan los 700 puntos de incidencia y cuadruplica los contagios Los Molinos. Galapagar, 435, Guadarrama, 611 y Hoyos, 652. Collado Mediano, confinado desde el lunes, mantiene su tasa en 560 y el Boalo queda cercano a los 520. Se encuentran cerca de los 400 por cada 100.000 habitantes en el Escorial, y los únicos municipios que no superan, por ahora, la cifra para aplicar restricciones son San Lorenzo del Escorial, Mora Zarzal y Robledo de Chavela.
En el sur de Madrid se disparan las cifras de contagios. Es Fuenlabrada, con cuatro de sus áreas básicas con restricciones desde este mismo lunes, quien tiene la tasa más alta. Cuzco encabeza la lista con 818 casos por cada 100.000 habitantes, pero Alicante le sigue de cerca con 818. Alcalde Javier Ayala.
Yo sería partidario en este momento de confinar a la ciudad de forma completa, porque sería mucho más fácil no solamente de gestionar desde el punto de vista administrativo, sino de la autogestión.
En cualquier caso, las cifras de contagios se han duplicado en muchas zonas. El alcalde de Valdemoro se ha mostrado muy afectado por los datos. Sergio Parra.
Se cumplen las peores predicciones. La incidencia acumulada en Valdemoro se acerca peligrosamente a los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Esta borrasca es infinitamente más peligrosa y dañina que Filomena.
El resto de municipios del sur, en cifras generales, presentan una incidencia superior a los 500 casos.
El coronavirus vuelve a disparar su tasa de incidencia en el sureste de la región. En Aranjuez, confinado desde el pasado 4 de enero, la tasa alcanza los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los vecinos hablan de irresponsabilidad entre la población.
Mucha irresponsabilidad. Va mucha gente sin mascarilla.
Responsabilidad ha habido poca aquí. Poca porque los bares estaban a tope. Y además había locales pequeños que no tenían la mínima infraestructura, y yo creo que hayan caído uno a uno.
En Titulcia la tasa crece, atención, hasta los 3.500 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia supera los 700 casos en Villaconejos y en Colmenar de Oreja. Cien Pozuelos, que también permanece confinado, ha reducido levemente su tasa de incidencia con respecto a la semana pasada y la sitúa ya en los 662 casos.
Como en toda la región, en el norte de Madrid también se han disparado los contagios por coronavirus, especialmente en las dos localidades que ya están confinadas perimetralmente, como son San Sebastián de los Reyes, con 735 casos por cada 100.000 habitantes, y Alcobendas, con 818. El alcalde alcobendense, el socialista Rafael Sánchez Acera, advierte de que estos son los efectos de las Navidades y considera que las cifras van a seguir creciendo.
Estamos pagando los excesos navideños y de los puentes, ya lo sabíamos, los encuentros familiares, que va a incrementar el número de contagiados.
También la tasa se ha multiplicado en Algete, con 898 casos por cada 100.000 habitantes, Fuente el Sat con 1.016, El Molar con 849 o Coveña con 861.
Subida importante del número de positivos en el lado suroeste, desde Alcorcón, en donde la tasa se dispara por encima de los 700 contagios. En algunas zonas sanitarias, hasta el confinado Cadalso de los Vidrios, que se sitúa en los 2.270 casos por cada 100.000 habitantes. Verónica Muñoz es la alcaldesa.
Que seamos muy responsables.
Porque la situación preocupa, asegura el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida.
De 401 a 700 y muy poco.
En esa línea están Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Móstoles y Villa del Prado. Héctor Ortega, su alcalde.
Reuniones familiares o sociales son las que provocan que uno se relaje más de lo debido.
Y aumenten los contagios. La tasa de incidencia de Villa del Prado supera los 800 positivos.
Aumentan los contagios aquí en la zona este. Municipios que ya están con restricciones no bajan sus cifras, como es el caso de San Fernando de Henares, donde supera la cifra de 1.100 de incidencia acumulada. También preocupantes en Campo Real, donde pese a que se han tomado medidas, siguen apareciendo casos. Juan Antonio Sanz es primer teniente de alcalde.
No ha sido posible evitar que esa tasa subiese y, por tanto, pues la mejor medida que se pueda aplicar es el propio confinamiento, según marcan las autoridades sanitarias.
Valdileche, Velilla de San Antonio y Daganzo continúan también con datos muy preocupantes.
El aumento de las cifras del COVID ha llevado a Más Madrid a plantear medidas para aumentar la capacidad de vacunación. Lo ha hecho en una PNL registrada en la Asamblea que, entre otros aspectos, pide el mejor aprovechamiento del personal de enfermería. Pepe Frutos.
La propuesta recoge el aumento de la plantilla de enfermeras, pero también la ampliación voluntaria y remunerada de sus turnos para administrar las vacunas. Mónica García, Más Madrid.
Aumentar la capacidad de vacunación a través del aumento de la plantilla de enfermería, aumento de los horarios, a tardes y fines de semana, uso de los recursos municipales que la señora Ayuso inicialmente ha despreciado, y un listado de profesionales que sean susceptibles de recibir formación para incorporarse a este proceso de vacunación.
Se trata, dice, de aprovechar al máximo los recursos.
Es inadmisible que en pleno repunte de la tercera ola y con los ingresos y fallecimientos disparados, el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga inactivo y no haya redoblado los esfuerzos.
También pide la centralización del proceso en atención primaria.
La monarquía vuelve a enfrentar a los socios de gobierno, esta vez por la nueva negativa del Partido Socialista a crear una comisión de investigación sobre el rey emérito. La historia se repite, pero con un agravante. Los letrados de la Cámara Baja, en este caso, no ven motivos para oponerse a la investigación. Noelia Ontoria.
Sí, el PSOE ha unido sus votos al PP y Vox para rechazar por sexta vez una comisión de investigación sobre Juan Carlos I. Esta vez se pedía para aclarar el uso de tarjetas opacas del rey emérito después de su abdicación, cuando ya no gozaba de inviolabilidad, pero los letrados del Congreso no han visto problemas en darle vía libre. El PSOE, que se había agarrado siempre a su opinión, subraya ahora que los informes de los letrados no son vinculantes y que una institución, el Congreso, no puede investigar a otra, la Casa Real, de la que sigue siendo miembro el rey emérito. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusaba a Podemos de cuestionar las instituciones y eso ha dado pie a una bronca en público. En Twitter, la secretaria de Estado de Podemos, Yone Belarra, acusaba a la ministra de proteger los privilegios de la monarquía y Robles contestaba así desde Moncloa.
Y yo le invito a la señora Belarra que nosotros le podemos apoyar, trabajar con ellos en esa labor tan importante con los ciudadanos más vulnerables.
La comisión de investigación estaba firmada por Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís y el BNG. Por cierto, Esquerra ha pedido que comparezcan tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera para dar cuenta de las actuaciones que llevaron a cabo en la marcha del rey emérito de España el pasado mes de agosto y también para dar explicaciones sobre posibles injerencias por parte del Gobierno por impedir la constitución de esta comisión de investigación.
Esa petición de Esquerra en un contexto muy determinado, porque con la nieve y el COVID no estamos hablando de unas elecciones que en teoría están a la vuelta de la esquina. Las catalanas tendrían que celebrarse el 14 de febrero, pero hasta ahora parece que hay bastante consenso entre los partidos y con los contagios víricos disparados pueden retrasarse. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
El gobierno catalán está cada vez más cerca de proponer aplazar las elecciones durante 3 meses, situando la nueva fecha electoral el 16 de marzo, dado que las previsiones actuales sitúan el pico de la tercera ola a pocos días del 14 de febrero. Los informes que tienen ahora los partidos no contienen cifras nada buenas, pero los que se entregarán en las próximas horas tendrán cifras aún más duras de las que ya manejan. La propuesta de aplazamiento electoral se trasladará a la mesa de partidos, que se reunirá este mismo viernes para tomar la decisión final. Hasta ahora todas las formaciones piden aplazar las elecciones, excepto los socialistas. Asimismo, el Govern también ha pedido a los servicios jurídicos de la Generalitat que elaboren un documento con las consecuencias derivadas de esta decisión. El aplazamiento se haría por decreto, firmado por el vicepresidente aragonés, que es quien tendría la potestad de convocar.
Onda Madrid, noticias 14 horas. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Programa especial desde las 10 menos 10 de esta mañana. Tenemos la mirada puesta en toda la Comunidad de Madrid.
En el momento.
50 centímetros aquí en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Pues será muy parecido, medio metro de nieve prácticamente todo el municipio.
Cuando está sucediendo.
¡No ha venido! ¡Nadie! ¡Nadie!
Estoy muy cabreada.
porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente.
Para que seas el primero en informarte.
Prácticamente se han retirado todos los coches que estaban en la metralita.
Barajas también va poco a poco efectivamente recuperando la normalidad.
Metro ha sido el verdadero soporte vital de esta nevada.
En alerta permanente. La unidad de emergencia siempre está en alerta permanente.
En cualquier momento. A cualquier hora.
Me he caído y me he hecho una contusión de codo.
Ayer salí de casa y iba...
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son y 54, nos quedan unos minutos para hablar de cultura, la cultura que se está descongelando poco a poco. Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Así es. Empezamos dando la enhorabuena a una actriz.
Una mujer se quema a lo bonzo en el despacho de un director del banco BVB después de que le negaran un préstamo de 800.000 pesetas. Procesado por abusos deshonestos, un miembro del Tribunal del Arzobispado de Sevilla. Juana T. denunció haber sido objeto de proposiciones humillantes, entre comillas, cuando fue a pedir la nulidad matrimonial.
Pues como bien habéis podido reconocer, es la voz de Victoria Abril en la película Kika, de Pedro Almodóvar, y es que el comité organizador de los premios Feroz ha decidido otorgar este año el premio Feroz de honor a Victoria Abril en reconocimiento a su trayectoria profesional, con cerca de un centenar de películas y una veintena de series de televisión. La ceremonia de los premios Feroz 2021 se celebrará el próximo 8 de febrero en Alcobendas y se retransmitirá en directo a través de YouTube. Sigue habiendo estrenos aplazados en cuanto a teatro se refiere, pero parece que ya a finales de esta semana, como bien decías, David, se va a ir descongelando la cosa y se podrá ir retomando la normalidad en los diferentes ámbitos relacionados con la cultura. Los teatros del Canal y su centro coreográfico siguen hoy cerrados, pero ya se espera su apertura de cara al fin de semana. El estreno de Diva, el espectáculo que Albert Boadella ha dedicado a María Callas, estaba previsto para mañana en la Sala Verde y se ha aplazado al viernes. Albert Boadella destacaba esta mañana en el programa Buenos Días Madrid parte de la apasionante historia de la Callas.
Una historia de amor trágica, porque Onassis, que era su amante durante muchos años, la abandonó para casarse con Jackie Kennedy, y al mismo tiempo que la abandonó, pues ella estuvo tantos años sin cantar, casi 6-7 años sin cantar, que perdió la voz o la parte más importante de su voz y se recluyó en París.
Y Lola Herrera vuelve a representar en Madrid 5 horas con Mario, la obra de Delibes en la que encarna a Carmen Sotillo.
Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido.
Hasta el 7 de marzo, el Teatro Bellas Artes de Madrid acogerá esta obra basada en una de las novelas más importantes de la narrativa contemporánea. Y como propuesta sin salir de casa, David, la plataforma Flixolé propone una película de Berlanga al mes para celebrar su centenario, un ciclo anual que empieza este enero con Bienvenido, Mr. Marshall.
Cuando quedan 3 minutos para que acabe este informativo, recibimos con alegría a Elia Fernández para resumir lo más destacado de esta hora de información. Madrid sigue bajo la nieve y el hielo.
Queda mucha nieve congelada todavía por retirar y muchos daños del temporal que reparar. Algunos colegios podrían no estar listos para abrir el próximo lunes, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Es posible que haya algún centro que no pueda abrir porque haya sufrido daños en sus estructuras o porque haya sido imposible acondicionarlo, pero la voluntad de todo el Gobierno y de la Consejería de Educación es abrirlos el próximo lunes.
El Ayuntamiento de la capital ultima su decisión sobre la solicitud de declaración de zona catastrófica que podría anunciar mañana José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Toda la realidad compleja que supone que una ciudad de Madrid quede sepultada bajo la nieve durante 2 días y que, por tanto, a nuestro juicio, indiciariamente justificaría que se planteara la solicitud de zona catastrófica, decisión, insisto, que en todo caso tomaremos mañana en la Junta de Gobierno.
Agricultores y ganaderos piden ayudas por los daños en el campo.
Aún no los han podido cuantificar porque es difícil acceder a las zonas afectadas, pero se preparan para lo peor, lo ha contado en Buenos Días Madrid el presidente de ASAJA, Francisco Navarrete.
Antes de la nevada se había recolectado un 30% de la cosecha de aceituna y creemos que ese 70% restante que queda casi va a ser perdida, porque los datos que estamos viendo, lo poco que se está valorando, es un chance.
Precaución a la hora de los desplazamientos.
Se sigue aconsejando evitar coger el coche y optar por el transporte público. El metro volverá a abrir esta noche y si hay que salir, mejor hacerlo con un ojo en el suelo por el hielo y otro en las alturas por la caída de nieve acumulada en cornisas y árboles. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Pedimos a las ciudadanas y ciudadanos que se mantengan también atentos a los riesgos de todo tipo que todavía nos amenazan a causa del abrupto descenso de las temperaturas.
Y los contagios disparados.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera que sigan subiendo en las próximas semanas. Ha confirmado en Onda Madrid que se estudian cientos de casos de la variante británica en la región y ha protagonizado la polémica del día por estas palabras.
Si hay alguna lectura buena que podamos hacer de la borrasca Filomena es que, claro, va a producirse una contención en cuanto al número de contagios.
Hasta aquí este tiempo de información. Por cierto, nos dicen nuestros compañeros de Telemadrid, contaban ayer a última hora que el hospital de Parla se había quedado sin yeso para escayolas. Hoy le ha tocado al de Torrejón de Ardoz, así que cuídense y en la medida de lo posible, si pueden evitarlo, no salgan a la calle y escuchen mucho la radio. Nosotros les informamos.